A buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro y puestos de pie tener una lectura y una oración. Si tienen sus Biblias, por favor, escuchemos la palabra de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 3. En versículo 8. Primera de Pedro, el capítulo 3. Y el versículo 8. Finalmente, de todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es aquí en la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos una vez más, Señor, pidiéndote tu ayuda, tu iluminación. Estamos, Señor, en tu casa, estamos ante tu palabra. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ayudes a entenderla, que nos alimentes espiritualmente. Venimos como ovejas de tu prado, venimos, Señor, confiando en tus promesas, que tú nos darás el agua, el pasto que necesitamos, que necesita nuestra alma. Te pedimos, Señor, entonces, que cumplas tus promesas, que sostendrás a tu pueblo, que nos bendecirás. Y sobre todo, Señor, que bendices la predicación de tu palabra. Nosotros creemos en las Escrituras como la palabra de Dios. Creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona en la Trinidad que nos ilumina y nos regenera. Señor, creemos el Evangelio. Y Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras y resucitó para nuestra justificación. Oh Señor, entonces te pedimos por sus méritos, por tu bondad y misericordia, no nuestras justicias, sino por tu misericordia, que tú escuches a tu pueblo, y si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada, Alejandra, mi hija, dejó a Joy en la casa para que estuviera con su abuelito, con su grandpa, por un tiempo. Y al despedirse, Alejandra Raquel le dijo a Joy, pórtate bien, pórtate bien. También a nosotros, cuando éramos niños, probablemente también en su casa, me acuerdo de mi padre, al salir nos decía, pórtense bien. En la escuela, cuando la maestra nos dejaba encargado con alguna otra persona, algún suplente, nos decía, pórtense bien. En esta sección de Primera de Pedro, el apóstol también nos dice una y otra vez, pórtense bien. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 14 leemos, 2:14, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, 1 Pedro 2, porque esto es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Capítulo 3 y versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Capítulo 3 nos dice también en el versículo 11, apártese del mal y haga el bien. Versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4 y versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una y otra vez, hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. Pórtense bien, sigan el bien, pórtense bien. ¿Por qué? ¿Por qué tanto repetición? ¿Por qué nos tienen que decir de niños, de bebés, de grandes en la escuela ya, pórtense bien? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la tendencia natural a portarnos mal. Tenemos un pecado que mora en nosotros, aún como cristianos. Pero además, el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos, no nos ayuda. La sociedad, el mundo nos dice, no tienes que portarte bien, haz lo que tú quieras. No tienes que tener respeto a ninguna autoridad, ni a Dios. Y recordemos, el contexto de 1 Pedro es el de sufrimiento, de angustias. Y el apóstol tiene que exhortarte a portarte bien porque sabe muy bien que el diablo te va a tentar a pensar que esas angustias, esas pruebas, significan que Dios no te ama. Es más, te va a decir, te estás sufriendo esto, mira, Dios no existe, mira lo que te pasa. Y te va a decir entonces, no vale la pena ser cristiano, no vale la pena portarte bien. Mejor disfruta la vida. O te va a decir, mira, has sufrido tanto. No tienes que ser tan estricto contigo mismo. ¡Disfruta! O te va a decir como la esposa de Job. ¿Se acuerdan lo que le dijo la esposa? La esposa a Job. ¡Maldice a Dios y muérete! ¡Mira lo que está sufriendo! En otras palabras. Entonces, es por eso que se nos dice una y otra vez, hagan el bien, pórtense bien, sigan el bien. Y especialmente como cristianos, como dice el capítulo 2 y el versículo 12, se nos dice, pórtense bien, mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. O como diría una versión moderna del sermón que predicó nuestro Señor Jesucristo. En uno de sus puntos, Él nos dice en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad establecida sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un foco y se pone debajo de una cubeta, sino en una lámpara central y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Por qué nos debemos de portar bien a lo último? Para que los hombres con nuestras vidas aún glorifiquen a nuestro Dios. Muy bien, esta mañana continuaremos nuestros estudios de Primera de Pedro. Nos quedamos en el capítulo 3 y en el versículo 13. 1 Pedro 3:13. En los versículos anteriores, el apóstol nos da unos ejemplos de cómo es que nos portamos bien. Por ejemplo, en el versículo 1, el capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. A los hombres les dice en el versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En versículo 8, muy práctico, el apóstol nos dice generalmente, entonces finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y luego nos motiva diciéndonos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y comprueba esto de un salmo, el Salmo 34, el versículo 10 al versículo 12. Y en otras palabras nos dice, Dios está a favor de los que hacen el bien y contra los que hacen el mal. Y luego sigue nuestro texto. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Para entender bien este versículo hay que entender lo último, que es seguir el bien. Bueno, esencialmente es, sí, portarnos bien, hacer el bien. Pero seguir es una palabra muy fuerte, no es una palabra normal aquí. Hay algunas versiones que la traducen de una manera diferente. La palabra original viene de donde nosotros tenemos la palabra celos. Y precisamente vean Tito 2. Tito usa esta palabra. Tito capítulo 2, hablando de la gracia de Dios en nuestra salvación. Vean Tito capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué se dio a sí mismo por nosotros en la cruz? ¿Por qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso. Ahí está la palabra. Celoso de buenas obras. Es decir, no se trata de casualidad haces el bien. No se trata de por conveniencia haces buenas obras. Pero estás celosa, celoso de hacer el bien. Es decir, te esfuerzas, buscas cómo hacer el bien en tu hogar, en tu escuela, en tu trabajo. Te marcas un esfuerzo muy diligente. Tienes celos por lograr eso. De eso se trata aquí. Ahora, muy importante, volviendo a nuestro texto, que sepamos qué significa bien. Nos dice aquí, si vosotros seguís el bien, ¿a qué bien se refiere? Obviamente se refiere al bien bíblico, al bien según Dios. Vamos a suponer que usted es un caníbal. Si saben los que son caníbales, ¿verdad? Los que se comen a los otros. Según tú, está bien asesinar a otra persona y comértela. Un caníbal no tiene problema con eso. Según su mente, según su conciencia, está bien comerse a otra persona, matarla y comérsela. Pero Dios dice en sus mandamientos, el sexto mandamiento. En algunas Biblias cambian, ¿verdad? El séptimo. No debemos de matar. Está mal. Aunque el caníbal diga, estoy bien. Siempre me han enseñado así. Mi abuelita y mi tatarabuelito me dijeron que eso está bien. Dios dice, no, está mal. No, vamos a suponer, usted no es un caníbal. No veo ningún caníbal aquí presente. Vamos a suponer, la próxima semana, usted ve en el Superley oferta, super oferta para el domingo. Y usted no tiene mucho dinero para comprar la comida. Y está limitado en estos días, tiene que pagar todas las Banamex y Coppel por la Navidad, que hasta ya tiene que pagar eso. Entonces, mira la super oferta aquí, voy a ir al Superley y se va de compras y no viene a la iglesia. Según usted, está bien, es que tengo que aprovechar la oferta, fue una bendición de Dios. Está bien, ¿que no? Yo voy a la iglesia todos los domingos, una vez con que falle. Eso va contra el cuarto mandamiento. Es como si un ladrón dice, pues yo nada más maté una vez. ¿Una vez? O como que él se roba el banco y dice, yo nomás me robé el banco una vez. Es lo mismo. El punto es aquí, tenemos que saber exactamente y conformar nuestras vidas y seguir el bien según Dios. No nuestra conveniencia, no una conciencia que está manchada y contaminada por tradiciones y por pecados en nuestras vidas. Muy importante, entonces. Tienes que asegurarte que haces el bien, portarte bien según la Biblia. Y también tienes que asegurarte, entonces, que obedeces los mandamientos de Dios, especialmente su gran mandamiento. No vayan a contestar porque la van a contestar mal, ¿muy bien? No vayan a contestar. Yo sé que la van a contestar mal. Pero si yo les preguntara, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? ¿Cuál es? Vean Primera de Juan. Primera de Juan está en el Nuevo Testamento. Primera de Juan está en el Nuevo Testamento. Capítulo 3 y versículo 22. Casi al final de la Biblia. Y nos da aquí cuál es realmente el gran mandamiento de Dios para nosotros, para usted, para mí, esa mañana. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, porque nos portamos bien. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de Dios? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso es lo primero, para portarnos bien. Eso es lo primero, el primer mandamiento. Tenemos que ser celosos, buscar, tratar y hacer todo lo posible por continuar aferrados a Cristo, creyendo en Él. Es el gran mandamiento de Dios. Muy bien, ya sabemos entonces qué es seguir el bien. Vamos a aprender de nuestro texto, 1 Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En términos generales, en términos de la eternidad, esto quiere decir que nadie nos puede hacer daño si seguimos el bien de Dios. Por supuesto. Porque si obedecemos a Dios, creemos en su Hijo, hacemos lo que le agrada a Él, Él como nuestro Padre nos cuida, nos protege de todo daño. Pero daño también es una palabra muy interesante aquí. En el original viene de la misma raíz que la palabra mal. Es decir, si hacemos el bien, Dios no permitirá que nos pase algo mal. Cualquier cosa que pase, aunque parezca malo, Dios lo transformará para que resulte en algo bueno para nosotros. Esa es una gran promesa de la Escritura. Dios usó el daño que le causaron los hermanos a José. ¿Se acuerdan de la historia de José en Génesis? Entonces, el gran daño que le hicieron a José para que resultara para su beneficio y para salvar a mucho pueblo. Dios usó el daño que el diablo le hizo a Job, mucho daño. Le quitó sus hijos, todo su ganado, todos sus siervos, todo lo que tenía, su salud, pero todo resultó, al último, esto era para bien. Y como dice en Santiago, Job se convirtió en un trofeo de la misericordia y compasión de Dios. Y así en tu vida. Tú te esfuerzas, eres celoso de hacer el bien de Dios. A lo último, nadie ni nada te puede dañar. Generalmente, en cuanto a la eternidad, nada te puede dañar. Porque lo que tus enemigos, el diablo y sus secuaces piensen mal contra ti, Dios lo cambiará para bien. Si quieres un texto, escribe Génesis 50:20. Más conocido es Romanos 8:28. Pero Génesis 50:20, Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento. Y según Romanos 8:28, se aplica esto a todas las cosas en tu vida. Todas las cosas en tu vida, incluyendo la última porción de Romanos 7. Los pecados y tentaciones crónicas, incluyendo eso, todas esas cosas, Dios las coordina, hace que resulten para nuestro bien. Todas las cosas malas en tu vida, accidentes, enfermedades, que te roban el carro, que te chocan el carro, murmuraciones contra ti en la escuela, en el trabajo, chismes, que te despiden del trabajo. Dios, toda esa maldad, que parece algo muy malo, lo transforma por su gran sabiduría y poder y misericordia para nuestro bien. Nada nos puede hacer daño a lo último. Estoy leyendo un libro escrito por Santiago Janeway. Él nació más o menos en el año 1636, 37. Me impresionó mucho cuando yo leo un libro, trato de saber quién lo escribió, quién fue, dónde era, cuál era su pensamiento teológico, etc. Y me impresionó mucho leer algo de su biografía. En Wikipedia la encontré. James Janeway, gran predicador, un gran autor de libros. James, el pastor, el predicador, sufría de depresión, mucho. Melancolía, le decían los puritanos en ese tiempo. Murió de tuberculosis antes de llegar a los 40 años. Él tuvo 5 hermanos que también querían ser pastores. 5 hermanos. Todos murieron antes de los 40 años. Todos. De tuberculosis. A lo último, podemos decir, si eso no le hubiera pasado a Santiago Janeway, yo no estuviera leyendo su libro. Porque el libro se convirtió en un bestseller, un libro famosísimo en su tiempo, por lo que sufrió, por lo que pasó con su hermano y cómo murió. A lo último, en la eternidad, James Janeway ganó, como dice el apóstol, un gran peso de gloria, recompensa celestial por lo que él hizo. Para nosotros podríamos pensar, pues Dios le hubiera permitido vivir a 80, 100 años como predicador y autor. Pero Dios es mucho más sabio que nosotros y sabe lo que es bueno y lo que es el bien para nosotros y que nos hace daño y que no nos hace daño. Una de las maneras de entender y aplicar un versículo muchas veces más eficientemente y más fácilmente es voltear el versículo. Alguien diría poner en reversa el versículo o invertir el versículo. Vamos a invertir el versículo. Muy bien, nuestro texto dice positivamente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero si lo invertimos, el texto dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer bien si vosotros seguís el mal? Si seguimos haciendo el mal, si te sigues portando mal, si sigues las cosas malas que no agradan a Dios, entonces de seguro que no te irá bien. De seguro que sufrirás mucho daño. Leímos en Proverbios el capítulo 11 y en el versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Versículo 21. Tarde o temprano, el malo será castigado. Tarde o temprano, el malo será castigado. Es decir, puede ser que temporalmente, por unos años, es más, por décadas, usted diga: yo estoy bien, me va muy bien, tengo trabajo, tengo salud, no tengo problemas en mi casa, mis hijos todos bien, todos se graduaron, tengo mis ahorritos, salgo de vacaciones, Semana Santa, ya me voy a ir y tengo muchos amigos, me va bien la vida. Pero eso es muy pasajero, muy, pero muy temporal. Y realmente no será para tu bien. Si la Biblia es verdad, resultará en un mal eterno. Es por eso que el gran sabio Salomón nos dice estas palabras. Muchos le tienen miedo a Eclesiastés. Tiene sus partes difíciles, pero es de mucha sabiduría, especialmente se lo recomiendo a los jóvenes. Después de Proverbios está Eclesiastés y nos dice en el capítulo 8, en el versículo 10. Asimismo, dice Salomón, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Pero eso también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus vidas, sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni se le han prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Amigo, entonces, aplica eso a tu vida. Confróntate con esta realidad. Y es muy lógico. No lo tengo que comprobar mucho. Por supuesto, si haces el bien, te irá bien. Si haces el mal, te irá mal. Y hermano, hermano, hermana, aplica esto cuando tengas envidia, codicia de los malos y seas tentado al mal. Aplica esta verdad cuando tengas envidia de los malos y seas tentado a hacerte malo otra vez. Es por algo que tenemos el Salmo 73. Si tienen sus Biblias, vean el Salmo 73. Qué tan sincero, qué tan transparente es Asaf. Asaf dice, muy sincero, muy transparente en el versículo 2, Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sus amigos, sus parientes, los vecinos les iba muy bien. Y empezó a tener envidia y empezó a resbalarse. Y los amigos, los parientes, del versículo 4, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, tienen mucha salud. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Hacen lo que quieren. Y luego se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Me acosté a las 6 de la mañana, tomado. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y luego piensa él, versículo 13. Pues verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué? ¿Para qué hago lo bien? ¿Para qué? Yo soy azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Ahora, cuando pensé para saber esto, y me puse a reflexionar aquí, y fue duro trabajo para mí, muy difícil esto, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y al final él testifica en el versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, para su gloria. Un último pensamiento antes de las aplicaciones. Hermanos, amigos, para Dios, ¿te portas bien o te portas mal? No hay algo neutro aquí, no hay neutralidad, no hay tal cosa. Para Dios, o te portas bien o te portas mal. Al último, en el día del juicio, los libros van a decir, Paco Orozco, y enseguida una línea, bien. O va a decir, mal. Una de las dos cosas. Pon ahí tu nombre. Nadie ni nada te hará daño si sigues el bien. Pero hay de ti si sigues el mal. No sé si es confesión. Pues no fue pecado realmente. El otro día vi una de esas historias virales chistosas que salen en TikTok. ¿Sí saben qué es TikTok? En YouTube, ¿sí saben? Instagram, ¿sí saben? No soy el único que peco, entonces, muy bien. No es pecar. En una de esas historias que se hicieron virales chistosas, una mamá le está diciendo a una hija como de 5 años, que ya no llore, que ya no llore, que se porte bien, le dice a la niña. Y la niña le responde llorando, es que no puedo portarme bien. No sé cómo portarme bien. Y le dice a su mamá, enséñame. Por supuesto, si lo ven ustedes, se les va a hacer mucho más chistoso de lo que estoy diciendo y apreciarán el humor, ¿verdad? Pero me causó bastante curiosidad que la niña de 5 años dijera, No puedo portarme bien. No sé cómo portarme bien. Enséñame. A su madre le dijo esto. Vamos a suponer que usted es la madre de esa niña. ¿Qué le respondería usted a esa niña que le dice, no puedo portarme bien, no sé cómo portarme bien, enséñame? Tal vez algunos le responderían, no te preocupes, ser una niña, eres muy inocente, después vas a aprender, Dios no te va a castigar. Pero eso era falso, eso fuera totalmente falso. No le ayuda para nada a la niña decirle eso. Va a seguir en su pecado. Tenemos que decirle la verdad. Tenemos que ayudarla, por supuesto, especialmente porque es nuestra hija. Carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, alma de nuestra alma. Por supuesto que queremos ayudar. ¿Cómo? Número uno, enseñándole que es cierto que no puede hacer el bien. Enseñándole que es cierto, es verdad, que no puede hacer el bien. Jeremías 13, 23. Vamos a citar varios textos de Jeremías. Si tienen un separador, lo pueden poner en Jeremías. El primero está en Jeremías 13, 23. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Imposible. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y la pregunta es retórica. La respuesta es imposible. No podemos. Más claro está en Romanos 8, Romanos capítulo 8, el mismo capítulo de Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre, el ser humano, sea adulto, sea joven, sea niño, sea un bebé, en su estado natural, no puede hacer el bien. Los niños no nacen inocentes. Los padres sabemos muy bien que los niños no son inocentes. No pueden cambiarse a sí mismos. Porque nacieron en pecado, con la tendencia siempre a hacer el mal. Y delante de Dios no pueden hacer ningún bien para su salvación, ningún bien que merezca méritos. Aun las cosas que parecen buenas, delante de Dios Santísimo, son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Trapos asquerosos. ¿Por qué? Porque vienen de un corazón contaminado desde el principio con pecado. Todo lo que sale del corazón, entonces, todas las acciones y actitudes que salen del corazón van a ser asquerosidad delante de Dios. Y el gran problema es que no se hacen para Dios. Hacen cosas buenas según ellas, dan el teletón y saquen buenas calificaciones, pero no son para Dios, para la gloria de Dios. Ese es el gran problema. Entonces, es cierto, la niña no puede portarse bien. No puede, imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Le tenemos que decir la verdad, pero no podemos dejarla allí, por supuesto. Tenemos que ayudarla. ¿Cómo? Número dos. Enseñándole que tiene que arrepentirse de su corazón malo y las cosas malas que ha hecho. Enseñándole que tiene que arrepentirse de su corazón malo y las cosas malas que ha hecho. Pueden apuntar ahí Jeremías 35, 15. Jeremías capítulo 35 y el versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo y predicó, su primer mensaje fue, arrepentíos. Y cuando iba saliendo del mundo, les dijo a los discípulos, esto es lo que quiero que ustedes prediquen, arrepentimiento. Es el mensaje de la Biblia para los hombres, ¿verdad? Jeremías 35, 15 lo pone en estas palabras. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ese es arrepentimiento, volverse, enmendar. Bueno, vamos a suponer, la niña muy inteligente nos contesta, pero Paco, no puedo arrepentirme. Ese es mi problema. No sé cómo. No puedo. Entonces le contestamos, mira, arrepentirte se trata de entristecerte por lo malo que eres y las cosas malas que has hecho y odiar esos pecados. Se trata de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y la niña nos ve a los ojos y nos dice, pero Paco, ese es mi problema. No puedo dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. No puedo arrepentirme. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos, ruégale a Dios que tenga misericordia de ti, que cambie tu corazón, que te dé al arrepentimiento. Y la niña nos dice, ¿y si Dios no quiere? ¿Y si me manda al infierno? Entonces le contestamos, aquella persona que le pida a Dios el arrepentimiento, aquella persona que le pida a Dios que tenga misericordia de ella, Dios le ayuda, Dios se acerca a esa persona. Y esa persona tiene que creer entonces en esa bondad y misericordia de Dios. Tiene que creer que Dios puede cambiarla y perdonarla, que es lo que Él ha prometido en el Evangelio. Y aquí está la clave de todo esto. Ese es el secreto. El arrepentimiento evangélico, bíblico, está basado en las promesas que Dios nos hace en su palabra. Las promesas que Dios nos hace en el Evangelio. Que por la vida perfecta de Cristo, por la muerte de Cristo que pagó por nuestros pecados, Él está listo. Él quiere. Tiene misericordia de nosotros. Todo aquel que cree el Evangelio en Cristo les concede el arrepentimiento y le da el don de la fe. Es el secreto de todo. Ahora, escúcheme muy bien aquí en lo que voy a decir. Entonces, no se trata de arrepentirnos porque no queremos ir al infierno. No se trata de eso. El arrepentimiento bíblico se trata de dejar de hacer el mal porque esos pecados es algo detestable, odioso a los ojos de Dios. Queremos dejarlos por Dios. Una vez más, lo voy a decir con mucho cuidado. Hace, no sé, 2, 3 semanas hablé por teléfono con una persona que tiene graves problemas de adicción. Y esa persona me dijo, ¿sabes qué, Paco? Yo quiero dejar las drogas por mi mamá. Qué bueno. Qué bueno que ese hijo tiene cierta conciencia y cierto amor por su madre. Qué bueno. Pero déjame decirte, a lo último, lo que vale en la eternidad y lo que te ayuda más es arrepentirte por Dios. Por su gloria, porque el pecado, lo malo, es detestable, abominable a nuestro Creador. Eso es lo que nos ayuda y nos salva y nos da el arrepentimiento bíblico. No porque, bueno, si no me acuesto tarde y no tomo la noche, voy a salir bien en el examen que tengo en la universidad y me van a dejar entrar y voy a ser un doctor muy famoso. No se trata de eso, por supuesto que no. Digo, qué bueno si no te acuestas tarde, y qué bueno si no tomas y te emborrachas, y qué bueno si sales bien en el examen, qué bueno y si eres un doctor, magnífico. Pero a lo último, nuestra visión de la vida y lo real en la eternidad, se trata de Dios, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Juez y Él es nuestro Salvador. Entonces, nuestra esperanza de cambio en la misericordia de Dios es todo por los méritos de Cristo. Tú te acercas a Él y pensando, yo creo que Dios es misericordioso porque Él me ha mostrado esto en la cruz. Es cierto esto, Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a creer esa promesa. Y es creyendo esas promesas entonces que nos arrepentimos con ese arrepentimiento que nos salva. Muy bien. Entonces, por la misericordia de Dios, la niña se convierte. Cree las buenas noticias. Que por Cristo, Dios nos perdona todo lo malo. El corazón malo y todas las cosas que hemos malas que hemos hecho desde que nacimos. Entonces, ¿qué más hacemos para ayudarla? Número tres, en último lugar, enseñándole qué es hacer el bien según Dios y cómo se hace para Él. Enseñándole qué es hacer el bien según Dios y cómo se hace para Él. El texto de Jeremías puede ser Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Por supuesto, es una selección de versículos de Jeremías. Hay muchísimos a través de toda la Biblia, pero escogí estos de Jeremías. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahora, el primer problema aquí, el versículo nos dice, el primer problema es que no conocieron a Dios. Es el primer problema. Pero nos dice aquí también, a lo último, que no supieron hacer el bien. Entonces, para ayudar a la niña, para ayudarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es aprender a hacer el bien de Dios, por supuesto, y cómo se hace para Él. Muy bien. Entonces, aquí, es de lo más básico, yo sé, es esencial que leamos la Biblia, porque aquí tenemos lo que es el bien según Dios. Es por eso que la serie del hermano Samuel Núñez sobre los 10 mandamientos es súper, súper importante. Los mandamientos, los 10 mandamientos es un resumen de todo el bien que Dios quiere que hagamos. A través de toda la Biblia, esos mandamientos son mencionados, sí, en sí, los mandamientos, pero también nos explica y se extiende todo, como se deduce toda la vida cristiana de esos 10 mandamientos. Pero eso se lo dejo al hermano Samuel. Especialmente, tenemos que aprender a hacer el bien según Dios en nuestros días. En estos días, el mundo, los hombres pervierten, esa es la palabra, el bien según Dios. Pervierten nuestros cuerpos, la salud que Dios nos ha dado con la rebelión sexual, la codicia, promueven la actitud anti-autoridad, anti-Dios. Entonces, esa niña, nuestros hijos, tienen que aprender desde pequeños qué es el bien de Dios, según Dios, para honrarle a Él. Hace poco también alguien me mencionó del gran problema que se avecina y a lo mejor ya está en muchas de nuestras escuelas en México, no en Estados Unidos o Europa, pero aquí en México, que a los niños en kinder se les está enseñando ya perversiones. Increíble. Increíble. Desde pequeños entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que a lo último Dios es el creador y el que nos va a juzgar. A lo último no es el mundo, no es la ética moderna, pero Dios es el juez. Y es fundamental entonces enseñarle a la niña a hacer el bien según la Biblia y que lo haga para Dios. Es decir, que lo haga de corazón, sinceramente, que lo haga diligentemente, sin hipocresía, y lo tiene que hacer por agradecimiento. No para ganarse méritos, no, pero lo hace por agradecimiento lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y lo más importante entonces, y aquí es, les pido que los que tienen oídos para oír, oigan. Ella tiene que aprender a hacer el bien en Cristo. Es decir, en unión con Él. Es decir, como cristiana. Es decir, con la voluntad y fuerzas que podemos tener en Cristo. Confiando que ahora como cristianos, Dios nos ve y juzga nuestras buenas obras a través de Cristo. Subrayen eso. Confiando que ahora como cristianos, Dios nos ve y juzga. Y lo que hacemos a través de Cristo. Esto es súper importante para ti como cristiano, porque nuestras buenas obras nunca van a ser perfectas. Nunca. Nunca vamos a amar a nuestra esposa como debemos, a la perfección. Nunca vamos a honrar a nuestro esposo como debemos, a la perfección. Nunca vamos a ser buenos hijos como debemos. Nunca vamos a ser buenos empleados como debemos, a la perfección. Siempre vamos a fallar en este mundo. Y como cristiano te vas a sentir muy mal cuando fallas. Muy, muy mal te vas a sentir. Y es por eso que tienes que, no sé qué palabra usar aquí, encerrarte, asegurarte, ponerte en esa esfera. Dios me ve en Cristo, me perdona en Cristo, y las cosas que hago, yo sé, son débiles y con fallas, pero las hago en Cristo, y Dios las juzga en Cristo, y por lo tanto me recompensa en Cristo. Ese es el cristianismo. Cristo al principio y Cristo al final. Entonces, y vamos a estudiar más de esto, Dios mediante, el tiempo se nos acabó, pero vamos a estudiar de esto más cuando lleguemos a 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vamos a estudiar eso. Buena conducta en Cristo. ¿Cómo yo tengo una buena conducta en Cristo? Pero también pudieran apuntar ahí Colosenses 3:16. Fácil de aprender. 1 Pedro 3:16. Colosenses 3:16. Y pueden apuntar Hebreos 13, 20 y 21, que lo vamos a leer al final del culto. Hebreos 13, 20 y 21. Colosenses 3, 16 dice así. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, todo a través de Cristo. Lo que voy a hacer mañana al orar, en el desayuno, Señor, lo que voy a hacer, te lo dedico a ti a través de Cristo. Perdóname si fallo, ayúdame en Cristo. Yo quiero cumplir tu voluntad en Cristo. Se aplica a Filipenses 4:13, ciertamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace unos años, muchos años, un domingo después del culto, estábamos en la casa comiendo. Teníamos unos visitantes y alguien preguntó, para hacer cierta conversación, alguien preguntó de qué se trató el sermón. Y otra persona contestó que nos portáramos bien. Bueno, si alguien le pregunta a usted de qué se trató el sermón hoy, por favor no conteste que nos portáramos bien. Hay muchas iglesias hoy en día que están predicando, pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien, no hagan esto, pórtense bien. El sermón no se trató de eso. Espera. El sermón se trató, y mejor conteste, ¿de qué se trató el sermón? Que debemos seguir el bien de Dios. Que en Cristo podemos seguir el bien de Dios. La niña real del TikTok, que no podía portarse bien, que le dijo a su mamá, no sé cómo, no puedo, enséñame. Al final la madre le contesta esas palabras. Mira, te portas bien haciéndome caso. Y la niña le responde, nunca voy a hacer caso. Nunca te voy a hacer caso. Eso es lo que le vas a responder a Dios esta mañana tú. Eso es lo que va a responder usted a Dios esta mañana. No te voy a hacer caso. No quiero hacerte caso. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oremos al Señor. ti, Dios, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Dios. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús.